Je pense que c'est un livre prophétique, nihilisme qui gagnait même les idéologies les plus généreuses.
Even very great writers.
Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ficciones de la Palabra.
Abordemos lo inaccesible de lo real con Roberto Castellán Rueda.
Comenzamos.
¿Qué tal? Gracias por estar aquí en Ficciones de la Palabra. Pues hoy voy a tocar un tema del que tampoco sé nada como todos los demás, pero de los que yo creo que es bueno hablar entre amigos, entre compañeros, y creo que este es el objetivo del programa, comentar sobre algunos temas, que ustedes también hagan comentarios a los mismos, simple y sencillamente platicar entre amigos, no obviamente, y muy 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 lejos está de ser una plática, y muchísimo más lejos está de ser alguna plática especialista. Entonces no esperen nada de eso, simple y sencillamente un comentario sobre el cual ustedes pueden comentar otras cosas, porque yo creo que pues muchos de los temas que tocamos no tienen necesariamente por qué ser dejados a especialistas o tratados única y exclusivamente por especialistas, sino que nosotros también, a los que nos gustan ese tipo de temas, pues podemos hablar sobre ellos, comentar como lo hacemos, como lo haríamos en un café. De hecho, esa es la idea de este programa, hablar de temas sin presiones, sin pensar que se está diciendo la última palabra, y pues simple y sencillamente hablar de ellos. El tema que quiero tratar es sobre la novela. Hace mucho, mucho tiempo ya quiero hablar sobre temas de literatura. Lo he hecho algunas veces. La última vez creo que fue sobre Julio Cortázar, fue sobre Juan Goytisolo, pero sobre todo con este último toqué algunos temas que tienen que ver más con aspectos de tipo político, con aspectos de la cultura general, que propiamente de sus novelas, que me gustaría muchísimo hacerlo alguna vez. Lo vamos a hacer, por supuesto, alguna vez, quiero trabajar en algunos programas hablando sobre literatura y sobre todo sobre novela. Hoy voy a hablar sobre novela, pero no sobre una novela en específico, sino que voy a hablar sobre la opinión de Orhan Pamuk. Orhan Pamuk, ahorita vamos a hablar un poquito de él, un novelista turco, que de una obra que son también conferencias, que se llama El novelista ingenuo y el sentimental. Es decir, nos habla en ese curso, seis lecciones que da, nos habla sobre el cómo ve él la novela, es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Por supuesto que sobre la novela hay muchísimo que decir. Yo creo que la novela, sin ninguna duda, es una de las formas de sabiduría, de conocimiento, de entrar al conocimiento de la realidad de la modernidad. O sea, podemos poner que la novela es más antigua, lo más antiguo que ustedes quieran. Ya ven que dicen que desde Miguel de Cervantes Saavedra es el que le da ya la forma de novela, el tipo de redacción. Pero nosotros leemos como novela muchas cosas, ¿no? Leemos como novela a Homero, leemos como novela a la Ilíada y la Odisea, leemos como novela toda la obra de Shakespeare, leemos como novela las tragedias griegas y leemos como novela pues casi hasta los evangelios. Y está bien, porque al estar leyendo, pues simple y sencillamente estamos viendo, estamos sintiendo, estamos interactuando en algunas formas de comprender, de ver al mundo, que es de lo que normalmente se trata este programa. Por supuesto que no vamos a hacer el análisis de la novela desde el punto de vista o desde un esquema muy intelectual, muy académico. No nos vamos a guiar esta vez por George Steiner. Ya ven que George Steiner es de los grandes críticos que habla sobre la novela como precisamente como esa gran forma de conocimiento de la modernidad, sino que lo vamos a hacer como personas a quienes nos gusta leer sobre la novela, porque leer novelas, porque leer novelas implica justamente una interacción entre quien escribe la novela y quien la está leyendo. Quien escribe la novela nos está platicando de un mundo que él está viendo, de un mundo que él nos quiere contar, de un mundo que lo está viendo a través de sus ojos, pero no nada más a través de sus ojos, sino a través de los ojos de cada uno de los personajes que él crea, ¿no? No es nada más cuando leemos una novela, y ahorita lo vamos a ver con Orhan Pamuk, no es nada más meternos al mundo del autor, sino meternos al mundo de los personajes del autor. Y me podrían decir, bueno, pero esos personajes son creados por el autor, por lo tanto, es el mismo mundo del autor. Pues no, porque en una gran cantidad de veces, o más bien todo el tiempo, el autor siempre tiene que estar pensando cómo pensarían sus personajes, cómo verían las cosas sus personajes, no como lo vería él mismo, porque si no, de esta manera, todas las novelas serían planas, todas las novelas serían iguales, todas las novelas del mismo autor serían iguales, sería una sola novela, ¿no? Toda la obra de ese autor sería una continuidad de algo que empezó a decir. Y no es así, ¿no? Cada una de las novelas contiene la visión de los personajes que ahí están. Cada uno de los personajes mira de manera distinta al mundo y lo hace a través de sus ojos, no estrictamente a través de los ojos del autor. Quiero decirles una cosa también, ¿no? Insisto, voy a estar hablando desde el punto de vista única y exclusivamente de alguien que le gusta leer novelas, que le gusta mucho leer novelas, que todo el tiempo ha leído novelas. Orhan Pamuk dice también eso cuando da estas conferencias. Dice, bueno, yo hablo porque soy alguien que tiene 40 años leyendo novelas. Bueno, yo tengo muchos años leyendo novelas, no con la misma intensidad o profundidad que muchos autores y que muchos lectores, pero sí puedo decir que esa es la única credencial con la que puedo hablar aquí. No soy un crítico literario, entonces no esperen un análisis de crítica literaria, porque algo que quería decirles precisamente es que todo de lo que vamos a hablar aquí tiene un nombre o una categorización dentro de la crítica literaria, ¿no? Que el autor esté omnipresente, que el autor no sé qué, o sea, todo, no, vamos simplificando, dejemos la la crítica literaria de altura a los críticos literarios de altura, dejemos la crítica de academia a los verdaderos académicos, y nosotros simplemente vamos a hablar de lo que nos gusta y la forma en que vemos lo que nos gusta. Entonces, en ese entendido, pues hablaremos de la novela justamente como una forma de ver el mundo a través de los distintos personajes de los distintos autores. En lo personal, porque esto también es algo muy personal, esto de la novela es algo muy personal también. A mí me gustan mucho las novelas que no tratan de nada, o que tratan simple y sencillamente de la vida, cómo pasa, cómo transcurre, cómo es la vida. Porque muchas personas, y tienen toda la razón del mundo, digo, es su gusto, muchas personas dejan inmediatamente una novela que no tiene un tema muy, muy específico, ¿no? Dicen, ¿de qué trata? Bueno, trata de que fulano de tal mata a sutano y descubrió que el tesoro lo tenía fulano y la mujer se fue con el otro, ¿no? Te dan toda una trama. A mí me gustan las novelas esas que empiezan con la vida cotidiana y terminan también con la vida cotidiana, sin que desde el inicio hasta el final, que pueden ser 200, 300, 400 páginas, pase nada que sea extraordinario. Yo creo que ese es realmente, y es mi punto de vista, insisto, un punto de vista sumamente personal. Yo creo que esa es realmente la maestría de un escritor. Cuando empieza a hablar, justo usted puede hacerlo, voltee a su alrededor y piense qué ve, cosas y personas. Y sobre eso, descríbalas e imagínese sobre ellos. Si usted ve una persona, ¿qué piensa de esa persona? ¿Cómo fue su día? ¿Cómo ha sido su infancia? ¿Cuáles han sido sus principales alegrías? ¿Cuáles han sido sus principales tristezas? ¿Qué, si tiene algún objetivo en la vida, qué se propone, ¿no? ¿Cómo se levanta? ¿Cómo camina? ¿En qué piensa inmediatamente al levantarse? ¿Cuáles son sus preocupaciones, las angustias de estas personas? ¿Cómo ven ellas mismas a las otras personas que las rodean? Me gusta a mí el tipo de novela en donde un personaje sale, se prepara un té, lee una nota en el periódico, camina, enciende una luz o abre una puerta, sube al cuarto donde está su hija con los audífonos, pero al mismo tiempo tiene el televisor a todo volumen, le dice algo, ella no le hace caso, él se baja, sale, se sube a su automóvil, va al supermercado. Procrastinar le llaman ahora en las computadoras, ¿no? La persona que se pasa todo el día sin hacer nada. Yo creo que en la vida nosotros estamos así. O la persona que el autor que te habla de un personaje que se levanta temprano, se baña, se sube al camión y todo, y entonces muchas personas pueden decir, bueno, ¿y aquí qué está pasando? Aquí no pasa absolutamente nada, esto no nos lleva a ningún lado, no sucede nada, ¿yo qué tengo que ver con ese señor que se sube al camión y que observa a los demás pasajeros y que ve que el chofer trae una música a todo volumen y que está manejando, rebasando? Y el autor nos platica todo eso con los ojos del pasajero, con los ojos del chofer, con los ojos de la señora que se sube y no encuentra lugar en el camión. Y nosotros podemos decir, ¿y a mí todo esto a qué me lleva? Pues simple y sencillamente nos lleva a lo que hacemos todos los días, que es a conocer el mundo, a ver el mundo a través de diferentes visiones, de diferentes ópticas, de diferentes sentimientos. Porque si algo hay en la novela es que todo lo que están proyectando los personajes es su intimidad, lo están proyectando desde adentro. Y ahí es en donde se esfuerza muchísimo el autor. Porque un autor, al construir a cada uno de sus personajes, tiene que saber cómo piensa, cómo siente ese personaje, qué le agrada, qué le desagrada. Y obviamente el autor debe de evitar, debe de mantenerse siempre como al margen de lo que piensa, de lo que le agrada, de lo que le desagrada, de lo que le disgusta, de lo que le apasiona a su personaje. el autor no es el personaje, el autor crea sus personajes. Por ahí se van alguna que otras cosas, en donde por supuesto que el personaje, en donde por supuesto que el personaje se asemeja al autor, pero en realidad no siempre, o no, el autor no es el personaje necesariamente, ¿no? Vamos a una pausa. Estamos en Ficciones de la Palabra.
La realidad, sea lo que la compone, es inaccesible.
Está usted en Ficciones de la Palabra. Enseguida regresamos.
Grandes ventajas que tiene charlar sobre la novela, precisamente sobre literatura, es que cada quien tiene un punto de vista diferente, ¿no? Yo, la verdad, voy a ser muy, muy honesto, no quiero decir que esto sea bueno o sea malo, no sé de eso, de bueno y malo en este tema, pero he procurado rehuir de alguna forma a lo estrictamente académico en este sentido. Yo sé, por ejemplo, que George Steiner es un gran académico. Lo que hace, lo hace en el aula. Lo que ha escrito, lo ha dicho a sus estudiantes, y él disfruta o disfrutaba mucho dar clases, y pues él es uno de los grandes teóricos de la novela. Sin embargo, bueno, a pesar de que por supuesto me gusta mucho leerlo, a mí me gusta hablar de la novela con personas que leen novelas, simple y sencillamente, punto, ¿no? Que son lectores, ¿no? Que a lo mejor no saben lo que es un personaje secundario, o ni siquiera llegan a saber lo que es una trama, pero perfectamente te pueden platicar de una novela. Y así es como estamos hablando aquí, y vamos a entrar en materia con Orhan Pamuk. Orhan Pamuk, pues es empezamos diciendo que es un premio Nobel de literatura en 2006. Es un escritor que nace en Estambul, Turquía, en 1952. Y ha estudiado arquitectura y periodismo, y pasa largas temporadas en Estados Unidos, sobre todo en las universidades de Iowa y Columbia. Él tiene varias novelas, La Casa del Silencio, les voy a mencionar las que están publicadas y ustedes pueden conseguir en español. La Casa del Silencio, El Castillo Blanco, que es sensacional, La Vida Nueva, muy buena, El Libro Negro, Me Llamo Rojo y Nieve. También tiene prosa Estambul, Ciudad y Recuerdos, que yo pondría también en el terreno, no como dice aquí la tapa de esta edición, sino que yo la pondría también como si fuera una novela, la de Estambul, Ciudad y Recuerdos, porque si bien es cierto que ahí platica completamente de su vida desde que es niño, y en la ciudad de Estambul es un personaje central de esta prosa, dice que pues de esta novela de Pamuk, pues yo sí la clasificaría más como novela, ¿no? Esto que de lo que voy a hablar hoy un poco es que en 2009 Orhan Pamuk estuvo a cargo del seminario Charles Eliot Norton en la Universidad de Harvard, una serie de conferencias públicas que dio comienzo, estas conferencias dieron comienzo en 1925 y están destinadas a estimular la comprensión de la poesía en el sentido más amplio. Sin embargo, un novelista fue y habló en 6 conferencias que escribió para esta ocasión. Son el título que le pones, el novelista ingenuo y el sentimental, y este lo define desde las primeras hojas. Pero antes a mí me gustaría hablarles de que pues difícilmente nosotros nos vamos a encontrar con literatura turca. Hay escritores turcos, les voy a dar algunos. Nedim Gürsel, con El hijo del capitán, insisto, novelas publicadas en español también. Las tres pasiones, que está publicada en Lumen, de Elif Shafak. Un hombre ocioso, de Yusuf Atilgan. También Lluvia de verano, de Hamet Hamdi Tanpinar. Y les digo, lo curioso es que a nosotros no nos llega mucha literatura de esa parte del planeta. De hecho, tampoco nos llega literatura libia, tampoco nos llega literatura argelina, tampoco marroquí, tampoco libanesa. O sea, estamos como privados de una buena parte del mundo que escribe literatura, porque pues por muchas razones que no viene al caso comentar hoy, nuestro conocimiento de la novela, y esto lo dijo en algún momento Edward Said, nuestro conocimiento de la novela nos viene de Occidente. O sea, el mundo occidental es el que hace la novela, es el del que conocemos la novela. Me van a decir, bueno, ¿qué tan occidental son los grandes novelistas rusos, que son los padres de la novela, casi que cubren casi todo el siglo XIX con sus grandes novelas? Pero pues a nosotros nos llega más bien este tipo de novela. No pensamos, si ahorita, y siendo honestos, si a cualquiera de nosotros nos dicen que demos el nombre de tres novelistas ugandeses, pues yo creo que nos atoraríamos un poco, ¿no? Igual, simple y sencillamente, Turquía, que Turquía siempre ha sido esa frontera conflictiva, esa frontera pues muy muy viva entre lo que podría ser el Oriente y Occidente. Ya ven que por un lado tiene un pie en la Unión Europea, por otro lado la consideran todavía una dictadura. Entonces hay algo ahí pues que tendría que estudiarse a fondo para ver las particularidades de la literatura turca. Hay una palabra árabe que usan mucho los turcos, usumi. Usumi quiere decir algo así como entre la pérdida y la esperanza. Y precisamente Pamuk la pone como si fuera una parte esencial de la naturaleza del turco, al menos de aquel que habita en Estambul, o el habitante de Estambul. Es, no exactamente, pero es como esa invasión de nostalgia, no solamente a un individuo, sino a la mayoría de la población de los habitantes de Estambul. En otras palabras, nos dice algo así como que los turcos de Estambul al menos son nostálgicos, les llegan temporadas de fuerte nostalgia, pero no es una nostalgia como nosotros a veces la planteamos, esas nostalgias otoñales o invernales que nos llegan, que nos llevan a la depresión, sino que es un tipo de nostalgia que los pone en la puerta también de la esperanza. Es como el sentimiento de dejar un lugar en el que se ha estado poco tiempo o mucho tiempo, pero como que queda un vacío. Pero al final de cuentas, como que se sabe que ese vacío va a ser llenado de alguna manera. Entonces, conocemos muy poco, la verdad, conocemos muy poco de estos países y por lo mismo conocemos muy poco de su literatura. Ahora bien, cuando nosotros leemos, estamos interpretando y estamos haciéndonos una representación de aquello que estamos interpretando, o interpretamos para hacernos una representación de aquello, de lo que estamos leyendo. Yo había hablado hace un rato de los ojos de los personajes, de cómo ven los personajes de cada uno uno de los autores con sus propios ojos, pues esa visión se enfrenta con la nuestra. ¿Cómo vemos nosotros lo que ellos ven? Y les voy a leer el índice de este libro, El novelista ingenuo y el sentimental, porque trata precisamente de eso. ¿Cómo leemos? ¿Cómo escribe el novelista? ¿Cómo son los personajes que crea el novelista? ¿Cómo se piensan los mismos personajes inclusive? ¿Y cómo leemos nosotros? Por ejemplo, en el índice, la primera lección, son 6 lecciones, acuérdense, dice lo que hace nuestra mente cuando leemos novelas. Uno podría pensar que nuestra mente cuando leemos siempre funciona igual, pero aquí ya hace una acotación. Nuestra mente, ¿qué hace cuando leemos novelas? Hace lo mismo que cuando leemos un ensayo, hace lo mismo que cuando leemos poesía, hace lo mismo que cuando leemos una obra filosófica. ¿O qué hace exactamente nuestra mente cuando sabe que se está enfrentando a una novela? Por ejemplo, cuando nosotros, por decir algo, tomamos ahorita el Nuevo Testamento y sabemos que no estamos leyendo una novela, pero a lo mejor alguien que no cree puede pensar que está frente a una novela, frente a una historia que está platicando varias historias. Entonces, ¿ahí qué es lo que hace nuestra mente? La otra lección es, ¿de verdad le sucedió todo esto, señor Pamuk? Y es un poco lo que hablábamos hace un rato. A veces nosotros leemos una novela y pensamos que el que está escribiendo nos está relatando tal cual las cosas que le están pasando. Es decir, como si el personaje central de una novela fuera, en este caso, Orhan Pamuk, ¿no? Entonces, nosotros hacemos automáticamente una relación entre el que escribe la novela y el personaje de la misma novela, ¿no? Y este capítulo, esta lección a mí me gusta mucho porque es muy irónico también Pamuk. Y la pregunta es, ¿de verdad le sucedió todo esto, señor Pamuk? Luego, la tercera lección trata sobre personaje literario, trama y tiempo. Toda la construcción de una novela, obviamente, los elementos que construyen una novela, él pone el personaje literario, la trama y el tiempo. Padura Fuentes habla de que sin estructura, no, que si no hay estructura no hay novela, o sea que toda la novela debe partir de una estructura. Aquí Pamuk no pone tal cual la estructura, sin embargo, por estructura nosotros podríamos comprender esta combinación de andamiajes entre personaje literario, trama y tiempo. Luego, en la cuarta lección, nos habla de palabras, imágenes, objetos que también vienen a juntarse de otra manera para estar construyendo esta estructura de la novela. La quinta lección habla de museos y novelas y la sexta habla de el centro. Pamuk no habla de estructura. Pamuk siempre dice que toda novela debe tener un centro. Sea, lo que se escriba, siempre hay un centro. Inclusive aquello que le platicaba en un inicio de la persona que no hace nada, que se levanta, que va, que viene y que el autor nos narra ese no hacer nada en 200, 300 páginas, eso tiene un centro. Y eso es lo interesante a descubrir de la novela. Vamos a otro espacio, un corte de estación y regresamos en un minuto. Estamos en Ficciones de la Palabra.
Estamos de regreso en Ficciones de la Palabra.
Fragmentos de lo real a través de la palabra.
Thank you.
regresamos a Ficciones de la Palabra. Le agradezco muchísimo el favor de su atención y voy a tomarme un tiempo, por supuesto, para agradecer sus llamadas y comentarios, como es el del profesor Jorge Valleza Flores, quien se felicita y felicita a la Universidad de Guadalajara por las actividades que está teniendo. Muchas gracias, profesor Jorge Valleza Flores. También Álvaro López Tostados, muchas gracias Álvaro por tu escucha. Dice, saludos a todo el equipo de la Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno y por supuesto a Roberto Castellano, un servidor. Salvador Vargas nos saluda, saluda al equipo de Ficciones de la Palabra. Y nos están escuchando Pepe Castillo, Bruno López, Rubén de la Torre, Alejandro Quesada, Carlos Pegueros, un gran abrazo a todos ellos, Armando Ramírez, Rodolfo Gamiño, Lolita Zúñiga, Liliana Bo, solo es Carmen, Lucila Castellán, mi hermana, un abrazo, Silvestre Canil, Rodrigo Mata, saludo también a Yari García, Guillermo Aguilar, Januaria de Alba, Marisa Gerslo, Miguel Mendoza y Alejandra VZRB. Un gran saludo a todos ellos, un abrazo y mi agradecimiento por escuchar estos desvaríos de Ficciones de la Palabra, estas ficciones también de Ficciones de la Palabra. La primera lección, para entrar ya porque tenemos poco tiempo, yo creo que nos va a llevar también otro programa. Lo que hace nuestra mente cuando leemos novelas, inmediatamente inicia con una frase muy puntual, Pamuk. Dice, las novelas son segundas vidas. Y eso es muy cierto, es algo de lo que les estaba comentando. Cuando uno se sumerge a la lectura de una novela, se sumerge uno a su propia vida, pero como una segunda vida, como si estuviera viviendo otra vida. Los personajes que nos rodean todos los días en nuestras actividades cotidianas, cuando entramos, salimos de la casa, vamos al trabajo, vamos al café, hacemos algo, cambian. En cuanto nos metemos a una novela, nosotros nos convertimos en un pasajero, en alguien que está por ahí en una banqueta viendo la otra vida. Inmediatamente llegamos a una segunda vida. Tomamos una puerta, la abrimos, cruzamos, ponemos el pie del otro lado y automáticamente, siendo nosotros mismos, estamos en otra vida y podemos hablar sobre ella, podemos emitir juicios de valor sobre ella, podemos enojarnos, criticar, gustarnos, pelear de esa otra vida como si fuera muy real. Dice Pamuk, en esas ocasiones tenemos la sensación de que el mundo ficticio que descubrimos es más real que el propio mundo real. Y pues efectivamente lo que les estaba diciendo, cuando uno está metido en la lectura de una novela, el mundo real parece un mundo como plano, o como que ya uno lo conoce, ¿no? Ya conoce uno la hora de comer, la hora de salir al trabajo, la hora de entrar, ya más o menos uno conoce. Claro, está viviendo uno ese mundo con toda su felicidad y sus tragedias, pero si estamos metidos en la novela, ese mundo nos parece a veces como más real, como que nos está pasando a nosotros, como que estamos ahí. Definitivamente, siempre vamos a ser personajes de la novela que estamos leyendo. El autor, quien escribe una novela también nos está inventando a nosotros como personajes. O sea, querámoslo o no, estamos en las manos de ese autor. ¿Por qué? Porque vamos a reaccionar conforme se muevan las creaciones de ese autor. Dice, justamente en este mismo capítulo, en esta misma primera lección, dice, empecemos recalcando, y esto yo creo que es muy importante y tiene que ver con esto que estamos diciendo, empecemos recalcando que el arte de la novela reside en nuestra capacidad para creer simultáneamente en estados contradictorios. O sea, nosotros estamos creyendo en estados completamente contradictorios. Dice, Yo leo novelas, dice Pamuk, desde hace 40 años. Sé que podemos adoptar muchas posturas con respecto a la novela, que podemos confiarle nuestra alma y nuestra mente de diversas maneras, que podemos tomárnosla en serio o a la ligera. Y de ese mismo modo, dice, gracias a la experiencia, he aprendido que hay diversas formas de leer una novela. Y aquí es ya donde empieza a plantear también, no solamente al novelista ingenuo y al sentimental, sino junto con el novelista ingenuo y sentimental, empieza a explicar por qué habla también de un lector ingenuo y un lector sentimental. ¿Qué sucede en nuestra mente, en nuestra alma, cuando leemos una novela? Dice, ¿cómo es posible que esas sensaciones interiores difieran tanto de lo que sentimos cuando vemos una película, miramos un cuadro o escuchamos un poema, aunque sea una epopeya? Él habla, obviamente, que son sensaciones completamente distintas, y yo estoy muy de acuerdo, por supuesto. Yo creo que la novela tiene la gran maravilla de... y en esto pues hay mucha discusión, ¿no? También todo esto es para discutir, de evitar lo visual. O sea, al evitar lo visual, nosotros comenzamos a crear un mundo con nuestras propias herramientas, con nuestro propio conocimiento. Si el autor nos dice que el personaje caminó por una carretera pedregosa o caminó por una playa, es por nuestra playa por la que va a caminar, es por nuestra carretera, la carretera que nosotros imaginamos o porque la hemos visto y la recreamos en nuestra imaginación, por la que va a estar caminando el personaje. Si el autor dice el personaje entró a su casa y dio un portazo, en realidad es nuestra puerta la que está azotando, es la puerta que nosotros vimos en alguna vez y la imaginamos después para ponerla ahí en la novela. No es la puerta que nos da la imagen en el cine. Cuando vemos una película y llega el autor y azota una puerta, esa puerta ya está ahí, esa puerta nosotros la estamos viendo perfectamente, ya le pusieron un color, ya sabemos si tiene pedazos de una parte de ventanas de vidrio, si es de madera, si es ancha, si es de doble, si son dos puertas, qué sé yo, no es nuestra puerta, es la puerta del director de la película, es la puerta del productor de la película, pero no es nuestra puerta, mientras que en la novela no es ni la carretera, ni la playa, ni la puerta del personaje, sino que es también nuestra puerta. Le estamos prestando nosotros a los personajes esa forma de ver las cosas para que el personaje actúe sobre ellas. Yo puedo decir que si en una novela dice, por ejemplo, una novela turca, en estas novelas de Pamuk, de hecho, en ese texto que a mí me gustó mucho y que aquí ponen como prosa, dice Estambul, ciudad y recuerdos, yo me estuve pues haciendo como un sobreesfuerzo para imaginarme espacios que nunca he visto, formas de vida que nunca he visto, porque cuando Pamuk habla de los espacios de su departamento en Estambul, en donde subía y bajaba escaleras y iba al parque, son espacios muy distintos a los que yo conozco. Conozco muchos espacios, pero no tengo ni la menor idea de cómo es la distribución de las puertas y las ventanas y las cortinas en Turquía, por ejemplo, ¿no? No me la puedo imaginar. Abrí muchas páginas en internet para ver casas, para ver las formas de vida, para ver pinturas, y de esa forma empieza uno a imaginar y hacer su propio escenario. No nos está dado por alguien que está fuera de nosotros y fuera de la misma novela. Entonces, en eso, pues obviamente cada quien ve la novela y la novela también nos ve a nosotros, nos da sensaciones interiores, dice Pamuk, muy diferentes a las sensaciones que sentimos cuando vemos una película, miramos un cuadro o inclusive escuchamos un poema, aunque sea una epopeya. Efectivamente, en la novela tiene esa característica que nosotros nos sentimos parte de ella, somos un personaje que está actuando ahí, nos abrimos nosotros mismos nuestro espacio. Dice Pamuk, aquí, dice en otra parte, la atención del escritor para el detalle visual y la capacidad del lector para transformar las palabras en una gran pintura paisajística a través de la visualización son decisivas. Y en esto, perdónenme que meta uno de mis personajes favoritos, pero me acordé de la frase de García Márquez que dijo, toda mi obra, todos mis cuentos, mis novelas parten de una imagen. O sea, no parten de nada más que de una imagen. Entonces él dice, yo primero hago una imagen y a partir de esa imagen comienzo a escribir y hago una novela de 300 páginas o un cuento, pero lo fundamental es la imagen. Pero no es esa imagen como ahora la conocemos visualizada, que ya no podemos vivir sin ella. Esa imagen que nos está quitando un poco la capacidad de describir, porque inmediatamente decimos, ¿para qué te describo? Si mira, saco mi teléfono y puedes ver la imagen. Vamos a un corte, regresamos en un minuto, estamos en Ficciones de la Palabra.
Cualquier obra artística es, aunque parcial, arbitraria y amañada, una visión personal de la totalidad. Ernesto de la Peña.
Estamos en Ficciones de la Palabra. Regresamos.
Regresamos a Ficciones de la Palabra. Me da mucho gusto y le agradezco mucho que siga con nosotros. Dos comentarios muy amables, por cierto, más de Alejandro García Plasencia, quien dice, como cada semana nos está escuchando, le gusta mucho el programa y nos escucha desde León, Guanajuato. Entonces rápidamente nos saluda porque su teléfono se está cortando. Le agradezco su atención y muchas gracias. Qué bueno que nos está oyendo. También Alejandro Quesada Gutiérrez, un gran abrazo. Alejandro se comunica también y dice, sumamente interesante para seguir en el mismo tenor, un gran autor que solo he podido leer Nieve y Estambul, sumamente recomendables. Efectivamente, pues casi, es lean lo que puedan de Pamuk, en serio, es un gran escritor. Pero quiero leer cuanto antes lo demás. Interesante lo que comenta sobre el tipo de literatura que nos llega acá y sobre todo de dónde nos llega. Afortunadamente el internet nos ha sido de gran ayuda, efectivamente. Pero sobre todo un evento próximo que al menos a mí me ha ayudado a adquirir cosas que jamás podríamos hacer localmente es la FIL. Recomiendo ampliamente el área internacional donde se pueden conseguir grandes cosas. Desde luego algunas costosas, pero vale mucho la pena. Un abrazo, doctor. Un abrazo también, Alejandro. Muchísimas gracias. Tiene mucha razón. También ahora yo creo que lo que podemos aprovechar justamente del internet es buscar este tipo de autores, y es muy fácil porque un autor nos lleva a otro, un autor nos lleva a una recomendación y esa recomendación nos lleva a otro autor, y ya podemos tener, si no los encontramos en las librerías que ahora se convirtieron en verdaderos muestrarios de felizología, es terrible lo que sucede en las librerías, y me refiero a las librerías como las que hay en Guadalajara, en donde para encontrar uno un libro más o menos decente, como una novela de Pamuk, tiene uno que atravesar por hileras e hileras e hileras de libros sobre cómo ser feliz y cómo vivir muy contento en la vida. Dice Pamuk esto que les estaba comentando, la atención del escritor para el detalle visual y la capacidad del lector para transformar las palabras en una gran pintura paisajística a través de la visualización son decisivas. Fíjense cómo él habla de la atención del escritor. O sea, el escritor debe de estar muy atento dando sus pinceladas a veces con mucho detalle, a veces pinceladas grandes, pinceladas gruesas, pero también pensando en cómo lo van a recibir distintos lectores, distintos tipos de lectores. Pero también dice Pamuk, y él es autor, pero también es lector de novelas, por supuesto, dice capacidad del lector para transformar las palabras en una gran pintura. O sea, hay que transformar las palabras que nos está diciendo el autor en esa gran pintura. Y esa transformación, como les decía, pues parte de la imaginación de lo que uno trae con uno, justamente a través de estas lecturas, a través de estas imágenes que va uno captando durante su vida y que las va uno sumando a la lectura de una novela. Dice, uno puede entrar en el paisaje de una novela mientras la lee. Efectivamente, yo creo que uno no puede entrar en una novela, no puede uno estar en una novela si no está metido en el paisaje. Hay un novelista que ahorita se me va el nombre, premio Nobel, es Patrick Mondiano. Patrick Mondiano, a mí me cautivan mucho sus paisajes. No son esos paisajes que con flores, al contrario, son paisajes cerrados, de café, de estaciones de trenes, de lugares que se ven muy, muy tristes, ¿no? Pero cada novelista crea sus propios paisajes, pero sí, yo creo que sí tiene que haber cierta capacidad del lector para ayudarle al novelista a entender esos paisajes y ayudarse él mismo a entender esos paisajes. Por eso muchas personas, y es muy respetable, insisto, a muchas personas les gusta la literatura que le llaman la literatura de aeropuerto, en donde le ponen todo ya en la mesa, él casi no tiene que hacer nada más que ir siguiendo los renglones de una trama que casi ya adivinó. O sea, ese tipo de novelas que se le podría llamar, pues, rápidas o facilonas, que se leen, que pueden ser divertidas, muchas pueden ser muy entretenidas, pueden gustar mucho, pero sin embargo no le exigen al lector, no le gritan sobre esa exigencia de que ponga algo de su parte. Dice sobre el novelista, dice Pamuk, algunos no son conscientes de las técnicas que utilizan. Escriben de forma espontánea, como si estuvieran llevando a cabo un acto de lo más natural, ajenos a las operaciones y cálculos que están realizando mentalmente y al hecho de que están utilizando las marchas, los frenos y los botones que el arte de la novela les proporciona. Utilicemos la palabra ingenuidad para describir este tipo de sensibilidad a este tipo de novelista y lector de novela. Aquellos que no se preocupan por los aspectos artificiales de la escritura y la lectura de una novela. Y utilicemos el término reflexivo para describir precisamente la sensibilidad opuesta. En otras palabras, los lectores y escritores que se sienten fascinados por la artificiosidad del texto y su fracaso para alcanzar la realidad, y que presentan una gran atención a los métodos utilizados en la escritura de novelas y al modo en que funciona nuestra mente cuando leemos. Ser un novelista es el arte de ser ingenuo y reflexivo al mismo tiempo. Y ser un lector también. Ser un lector implica ser ingenuo y reflexivo al mismo tiempo. Como ven, ustedes no son contradictorios, sino son complementarios. El novelista ingenuo y el novelista reflexivo no necesariamente son dos polos opuestos, sino que son como parte del mismo eje, ¿no? O ser ingenuo y sentimental al mismo tiempo, que es el título de este libro. No sé si así lo puso en turco también o en qué idioma lo haya escrito, no me fijé, una disculpa. Pero sí, es el ingenuo y el sentimental novelista, bien en inglés, naive y sentimental. Dice también que ser ingenuo y sentimental al mismo tiempo, Friedrich Schiller fue el primero que propuso esta distinción en su famoso ensayo, lo cita en alemán, Übernaive, pero no sé qué, sobre poesía ingenua y poesía sentimental, en 1795 y 1796 hizo este ensayo. En alemán dice la palabra sentimentalisch, utilizada por Schiller para describir al poeta moderno, atormentado y reflexivo, que ha perdido su ingenuidad y su carácter infantil, difiere un poco del significado de la palabra sentimental, su equivalente en inglés. No nos vamos a recrear en esta palabra. Schiller la toma prestada del inglés, inspirado por el viaje sentimental de Lawrence Stern. A nosotros, dice Pamuk, nos basta con señalar que Schiller utiliza la palabra sentimentalisch para describir el estado de ánimo que se ha apartado de la simplicidad y el poder de la naturaleza y ha quedado demasiado atrapado en sus propias emociones y pensamientos. Aquí está ya esta idea, pues muy, muy propia del siglo XVIII y buena parte del siglo XIX, entre esta este forcejeo entre lo que habla la simplicidad y poder de la naturaleza y las emociones y los pensamientos. Y si ustedes son también adictos a leer novelas de esos siglos, se van a dar cuenta del papel que juega en unos y en otros, en unos la simplicidad y la naturaleza. Yo estoy leyendo ahorita unos novelistas húngaros del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX, y hay muchísima referencia a la naturaleza. O sea, cada paso que dan tiene una relación con que si en la ventana cae la nieve, en el momento en que surgen las flores, etcétera. Pero también van comenzando a crear ¿cómo le puedo llamar? Pues forma de ser atrapado, esas trampas para quedar atrapado en sus emociones y pensamientos. Debo confesar, no son novelas así profundamente reflexivas como serían las actuales de Amos Oz, de David Grossman, a quienes también estoy leyendo, pero sí empiezan a describir a sus personajes ya con conflictos de emociones y pensamientos en los cuales están atrapados. Dice, el poeta ingenuo no tiene la menor duda de que aquello que expresa, sus palabras y versos, retratarán el paisaje general, de que lo representarán, de que describirán de forma adecuada y rigurosa y revelarán el significado del mundo, puesto que este significado no resulta algo distante ni ajeno a él. Por el contrario, según Schiller, el poeta sentimental, emotivo, reflexivo, es un ser inquieto, sobre todo en un aspecto. No está seguro de que sus palabras vayan a abarcar la realidad, de que lo consigan, de que sus palabras vayan a transmitir el significado que pretende darles. Yo creo que vamos a dejar esta lectura para otro programa. Da para mucho. Llegué a la página 20 de un texto de 160 páginas, pero bueno, en otros programas seguiremos hablando de Orhan Pamuk, el novelista ingenuo y el sentimental. Estuvimos en Ficciones de la Palabra. Agradezco su atención.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ficciones de la Palabra,
un programa de análisis y reflexión sobre los problemas humanísticos de nuestro tiempo.
Nos escuchamos la próxima semana.